Bueno, nos visita el concejal Sebastián Lizarraga aquí en Estudios, en vivo, 8:53. ¿Cómo estás, Seba? Buen día.
Hola Fabio, buen día a vos y a toda tu audiencia. Gracias por la entrevista.
No, por favor. Bueno, Seba estuvo unos días de licencia, breves, en el Consejo, pero retomó inmediatamente la actividad legislativa, con reuniones, porque sé que hubo reuniones con funcionarios del Ejecutivo Municipal importantes. No he hecho entrevistas en relación a estas reuniones hasta ahora, y por eso ayer te invitaba para ver si podías llegar hasta Estudios para que nos cuentes más en profundidad de qué se trataron y la visión de ustedes desde el arco opositor al gobierno municipal, porque hubo reuniones con el tema viviendas, con la Secretaria de Desarrollo,
Así es, esa fue la semana pasada.
Que también estuviste.
También estuve,
Sí, también estuviste. Y hubo reuniones también ayer con el secretario de Obras Públicas, Ricardo Lapadula, y el director de Seguridad y Higiene. Ahí fundamentalmente un tema muy sensible, supongo que se trató, o en general, el tema del accidente terrible, grave, que sufrieron estos dos operarios hace un tiempo atrás en Las Flores. Bueno, y también hubo alguna otra reunión, por ahí, no digo de menor importancia, pero con UPCN, que era por un tema de los estatutos municipales de
Para
la...
por las licencias parentales que se van a se van a agrandar ahora, digamos, se pasan de 90 días, la mujer embarazada a 120, algún tema de licencias parentales, se enfocó en eso la reunión con el gremio, con UPCN.
Bien, bueno, es importante también, lógico, todo es importante, pero por ahí la sociedad en general los vamos a enfocar en lo otro que
Bien.
es tema viviendas.
Sí.
Sé que es algo que se ha tratado en el Consejo Deliberante muchas veces.
Sí.
¿Qué es lo que más les preocupaba a ustedes? ¿Qué pasó en la reunión? ¿Cómo lo vieron eso, Sebastián?
Esto surge a raíz de un pedido de informes de nuestro bloque que solicitaba cuál iba a ser el criterio de asignación de las 72 viviendas, sobre todo, que es las 72 viviendas que se están construyendo, que nos aclararon bien la Secretaría de Desarrollo, que va a estar listo no antes de un año y medio para adelante, digamos, o sea que el año que viene seguramente no, o a fines del año que viene quizás lo vamos a poder ver plasmado, digamos.
Espera,
Sí.
importantísimo
Sí,
lo que
sí.
me estás diciendo. O sea, digo porque soy vecino del
Sí.
lugar y a mí me sorprende cómo avanzan, cómo crece
Sí.
la construcción, todo lo rápido, trabajan sábado, domingo, feriado,
Sí.
pero un año y medio recién van a estar terminadas.
Así nos informaron del Departamento Ejecutivo. Quizá van a estar terminadas antes. Lo que pasa es que eso después lleva un proceso de asignación y demás. La pregunta nuestra, o digamos la preocupación, que no era nuestra, sino que era de los vecinos que se acercan al bloque, era cuáles iban a ser los requisitos para poder aplicar para tener una vivienda.
Bien, ¿quiénes van a ser los beneficiarios en tal
Claro,
caso?
claro. No quiénes, sino cómo podías aplicar. O sea, si todo el mundo tenía derecho a anotarse y demás. Nos explicaron que el Instituto de la Vivienda da una serie de requisitos que son necesarios para poder aplicar a la vivienda, y de ahí en más el Poder Ejecutivo discrecionalmente va a tener la posibilidad de agregar algún requisito más, a los que ya tiene el Instituto de la Vivienda. Entonces, lo que solicitamos también en esa reunión es si nos podían acercar cuáles eran los requisitos del Instituto de la Vivienda, sobre todo para informar a la gente y para que. A ver, na nadie ne, nadie está todo el mundo puede ir a anotarse. Todo el mundo puede anotarse, vas con tu DNI a Desarrollo Humano y te anotás.
Bien.
Ahora, eso no quiere decir que después vayas a tener una vivienda.
Pero no te garantiza,
No te
obviamente.
garantiza que vayas a tener una vivienda. Hay ya más de o cerca de 3.000 anotados para 72 viviendas. O sea que hay mucha gente que se iba a anotar. Muchísima gente que se va a anotar, y mucha gente que se va a anotar todavía, porque la asignación no van a ser ahora, sino que van a ser muchísimo más adelante. Por lo tanto, lo que pedimos son los requisitos, que los requisitos estén claros. Entonces ya la persona que se va a anotar sabe si va a aplicar o no va a aplicar, o si tiene chance de llegar a la vivienda.
¿Qué problema el tema de vivienda, Sebastián? Vos sos escribano y lo sabés como todos los ciudadanos que caminamos las calles de la ciudad. La cantidad de viviendas que hay a la venta, la cantidad, o sea, viviendas vacías, sin uso, que están a la venta, que no se quieren alquilar, propiedades, muchas propiedades deshabitadas y todo, y la necesidad que hay por otro lado, ¿no?
¿Qué? Sí, 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 la verdad que, bueno, ahora están trabajando o van a empezar a trabajar en el Congreso por el tema de la ley de alquileres, que es una ley que no funcionó a mi criterio. A la vista está, lo vemos acá en nuestra ciudad, con esta ley de alquileres, la verdad que los vecinos que son dueños, digamos, no están las reglas demasiado claras, entonces por ahí no se animan a poner la vivienda de alquiler. Todos sabemos que el alquiler hoy legalmente son 3 años, son 3 años el plazo del alquiler. Muchas veces, si lo pones a un precio alto que le convenga al dueño, por supuesto el inquilino no puede acceder por el precio alto. Cuando termine el alquiler, muchas veces los gastos que tiene que incurrir el dueño para poner otra vez la casa en condiciones son altísimos, y después saca la cuenta en lo que ganó de alquiler, el sistema inflacionario que es feroz,
sí,
más lo que se desvalorizó la casa, digamos, después saca la cuenta y quizás le conviene en parte y en parte no. Entonces es un tema que yo creo que la ley de alquiler es un tema clave para el tema de viviendas, no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país, que lo estamos sufriendo muchísimo.
3.000 personas anotadas más o menos para, sí, ahora 72 viviendas, ahora 72. Quedan algunas del barrio de Luz y Fuerza, que también se va.
Sí, el Luz y Fuerza, las 12 viviendas del barrio Luz y Fuerza, que ya están terminadas,
sí,
esas ya estarían para entregar. Nos centramos también en esta reunión que recién ahora están recibiendo de parte del gremio Luz y Fuerza, están recibiendo algunas sugerencias. Si bien ya no pertenece a Luz y Fuerza, nosotros lo llamamos Luz y Fuerza porque en un principio fue el barrio Luz y Fuerza, pero igual están recibiendo algunas recomendaciones de Luz y Fuerza para asignar las viviendas. Nosotros,
a algún afiliado, digamos.
Algún afiliado del gremio. Nosotros estamos, en este caso, estamos tratando y vamos a impulsar que se entregue lo antes posible, por esto que hablaba vos antes.
Ajá.
Las viviendas están terminadas,
sí,
están terminadas, entonces qué mejor que asignarlas lo antes posible para que por lo menos 12 familias en Las Flores no tengan que seguir pagando alquiler y puedan acceder a una vivienda.
Coincido. Veo ahí, de pasada, de la cancha el otro día, vi que han cerrado también con media sombra, lo que sea, todo otro sector donde y hay materiales, así que van a continuar con la construcción en ese.
Sí, hay previsto, no me acuerdo el número exacto, pero cerca de 50 viviendas más. Uh-huh. Que también nos dijeron en esta reunión que van a estar incluso después de las 72 viviendas.
Bien. Y ustedes, desde esto no lo pregunto desde el desconocimiento, sí, total, no sé si como oposición, si como bloque de concejales y fuerza legislativa, van a pedir o no tener algún grado de participación en lo que es la adjudicación de las viviendas, o el contralor, o no les interesa, o...
esto que me preguntás, lo propusieron informalmente en esta reunión, armar una mesa para asignar las viviendas. La verdad que es algo que tenemos que evaluar, porque yo también decía en la reunión que la asignación de viviendas va por una parte que es muy técnica. Están las trabajadoras sociales, uh-huh, están toda esta gente que sabe y que entiende del tema, uh-huh, y muy difícilmente alguno de nosotros podremos cuestionarle alguna asignación a estas personas. Si se hace la mesa y vamos a participar como corresponde, pero no por ahí no sabemos si va a ser totalmente necesario, y lo que queremos es que se construyan lo antes posible, uh-huh, y que se entreguen lo antes posible, uh-huh, y que se entreguen lo antes posible porque hay una necesidad bárbara habitacional. Uh-huh. Entonces nos explicaba, fue Marcela Manella, que es una persona que trabaja hace muchísimo tiempo en el municipio, que ha pasado diferentes gestiones también.
Sí, que es de carrera no política.
Totalmente.
Es una funcionaria no política.
Así es, que por eso le valoramos la presencia de ella en la reunión, y ella comentaba que todavía no... es imposible saber los nombres que van a estar en las, o las personas que van a aplicar para las casas, porque falta todavía, como decíamos, mínimo un año y medio. Y nosotros le decíamos que nosotros no pretendíamos los nombres, sí pretendíamos cuáles eran los requisitos.
Claro.
O sea, pero que estén las reglas claras. Una vez que estén las reglas claras, después ellos seguramente, mejor que nadie, mejor que cualquiera de los concejales, van a saber asignar las viviendas a quien corresponde.
Y eso es lo que quedaron en responderles, entonces, en mandarles a ustedes los...
Sí, nos quedaron en mandarnos los requisitos. Si en el breve tiempo no vienen los requisitos, nosotros tenemos también otra herramienta para saberlo, porque no es totalmente público, pero sí podemos acceder a eso porque queremos dar información clara a la gente.
Bien. Antes de que me cuentes sobre la reunión con Ricardo Lapadula ayer, sí. El secretario de Obras Públicas, vi en las fotos, que por otro lado también que estuvo Claudio Cundo, que es de Seguridad e Higiene, sí. ¿Ustedes tienen pedidos de informes que no les responde el Ejecutivo, Sebastián? ¿Está en deuda el Ejecutivo con ustedes en ese sentido?
Sí, sí, hay muchos pedidos de informes de sobre todo del año pasado, uh-huh. Que no han sido respondidos. No sabemos si es por un tema de que están elaborando una respuesta o por ahí lo que pasa en el Consejo Deliberante no llega de buena manera al Poder Ejecutivo. Yo sé que desde el Consejo Deliberante, cuando termina la sesión, se envía todo lo que pasó en la sesión al Poder Ejecutivo y son pedidos de informe que tienen que ser contestados. Lo que nos ha pasado varias veces es que la respuesta de los informes llega cuando el problema ya está solucionado, o por lo menos cuando pasó determinado tiempo, y cuando pedimos un informe en general, es porque hay una necesidad urgente de los vecinos. Entonces, si el informe no es respondido en tiempo y forma, es como cuando la justicia llega tarde. Siempre decimos lo mismo, la justicia es justicia siempre y cuando sea...
En tiempo y forma,
claro,
¿no?
Sea en tiempo y forma, pero ya después cuando llega tarde el pedido de informe ya pierde un poco de sentido.
Y... ¿hay algún área en particular que vos creas, Sebastián, ustedes, desde el bloque o del sector político, que le retasean información a propósito, que hay falta de voluntad o...?
No, en particular ningún área. En general, nosotros, en nuestro rol de oposición, por supuesto que tenemos, es nuestro deber indagar, ver qué pasa con determinadas cosas, uh-huh. y entendemos por ahí que no sea tan fácil para el Departamento Ejecutivo elaborar una respuesta rápida. Siempre lo digo, nobleza obliga, cuando hemos pedido algún tipo de pedido de informe a la parte de desarrollo, por ejemplo, hemos tenido la respuesta de forma rápida, uh-huh. urgente. Después hay que ver si satisface o no la respuesta, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que digo es, nosotros hemos mandado a desarrollo ciertos pedidos de informe y han sido respondidos en tiempo y forma. En obra pública no ha pasado lo mismo, por ejemplo, por nombrarte alguna de las
Perfecto.
áreas, pero no es que haya algo adrede, creemos que no, uh-huh. no es adrede, sino que bueno, por eso nosotros insistimos, hemos hecho reiteraciones de informes, pero por ahí lo que tienen que entender es que los informes hay que contestarlos en tiempo y forma, porque si no pierde sentido el objeto.
Bien, de hecho, cuando piden reuniones con funcionarios, el presidente del cuerpo las realiza con bastante celeridad, ¿no?
Eso es lo que intenta. El presidente del cuerpo siempre, en ese sentido, trabaja como hay que trabajar. Eso es una realidad. Él sabe que ocupa un lugar que es transitorio seguramente y tiene que actuar como presidente de un cuerpo más allá de por supuesto pertenecer a un espacio político diferente al nuestro en este caso, pero en ese sentido no tenemos nada que decir. Después la respuesta a veces llegan y a veces no.
Buen día, Flavio, me dicen desde Luz y Fuerza. El secretario general Diego Rizzo estuvo reunido y está a la espera de una nueva reunión con Alberto Gelené por la designación de las viviendas.
Bueno, así es, eso también nos informaron, no de la reunión del secretario general, sino que estaban en tratativas. Lo que nosotros decimos que quizás tendría que haberse hecho antes esto. Si las viviendas están listas y recién estamos recibiendo las propuestas del sindicato, digamos, uh-huh. estamos llegando tarde. Uh-huh. Son 12 viviendas que están listas, porque tuvimos de visita hace uh-huh. un tiempo, uh-huh. y estuvimos hablando incluso con gente que está trabajando, y dice, no, esto está listo, está para entregar.
Ya, ¿no? Para habitar.
Sí, está para habitar. Quizás falta alguna cosita, digamos, pero tenemos que cerrarlo, y estas recomendaciones de gremio, de la lista, de la famosa lista de gremio, tendría que haber sido solicitada de parte del Ejecutivo muchísimo tiempo antes, así ya estamos pronto en llegar.
Está buenísimo que mensaje de oyente, está sí. buenísimo que se diga cuáles son los requisitos, pero también estaría bueno que le den posibilidad a quienes no tienen casa, quieren y puedan pagarlas. Dice. Bueno, por eso ahí, llegado el momento, se analizará todo, ¿no?
Claro.
Se pondrá todo en la balanza. Creo, charlaba con funcionarios de de desarrollo en hace un tiempito atrás, y decían que será lo que les habrán dicho ustedes, que va a haber varios ítems, no el hecho de que sea una familia numerosa, listo, ya está primera para tener la casa.
No, es un sistema de puntaje.
Hay varias cosas que se tienen en cuenta, y entre ellas que puedan pagar la cuota también.
Sí, sería interesantísimo. Nosotros siempre hablamos de lo mismo. Toda la gente que está alquilando, que es la mayoría de la gente en realidad que tiene un alquiler, por eso también, disculpame que me vaya para otro lado, a través de nuestro blog, que el concejal Valentín Genuso presentó un proyecto Renanza que fue aprobado, muy interesante, que se llama Mi Terreno. Ajá. Que lo que nosotros planteábamos a grandes rasgos es esta posibilidad de que la gente que alquila todos los días, que con esa cuota pudiese adquirir un terreno propio a través del municipio. El municipio lo tiene que orquestar, la ordenanza, nuestro trabajo legislativo ya está hecho y está aprobado. Entonces lo que puede hacer es darle herramientas al Poder Ejecutivo para que por ahí adquiera terrenos, y que esos terrenos sean asignados a personas que lo pueden pagar, como pueden pagar hoy un alquiler, con ese mismo dinero que puedan invertirlo en una casa propia.
Falta que el Ejecutivo...
Que se ponga en marcha ese. Y es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo que la puede aplicar cuando ellos quieran.
Ajá, bien. Bueno, el otro tema, se reunieron con el Secretario de Obras Públicas, decíamos, Ricardo de Padula.
Así ayer. Es. Sí, ayer tuve una reunión con el Secretario de Obras Públicas y con Decundo de Seguridad e Higiene. En particular, el pedido de informe había sido por... teniendo en cuenta estas lamentables dos muertes que tuvimos días atrás en la ciudad. Uh-huh. Pero también para hablar cómo es el rol de seguridad y higiene, porque esto pasó hoy en una obra de característica, pero tenemos muchas áreas del municipio que nosotros siempre brigamos por la seguridad de cada uno de los trabajadores que están ahí. Esto fue algo particular, pero hay muchas otras áreas. Entonces Decundo también nos explicaba un poco cuál es esta pelea que tiene él, que no es fácil, que es muy difícil, porque son muchos establecimientos que dependen de la municipalidad, y a veces lo que por ahí, de las medidas de seguridad que se tienen que tener en cada caso en particular para que no nos pase esto que lamentablemente nos pasó. O sea, la reunión no fue solamente por el accidente, sí. Fue el puntapié inicial, pero en realidad se hablaron de muchas cosas, y bueno, hay mucho por trabajar, lo decía el propio Claudio, hay muchísimas cosas por hacer en cuanto por nombrarte cosas, en cuanto a los barrenderos, en cuanto a los camiones que circulan, los que son del municipio y los que alquila el municipio, los que contrata el municipio, falta de luces, falta por ahí de chalecos refractarios, falta de medidas de seguridad. En la planta de residuos lo mismo, nosotros cuando hemos ido a visitar siempre la planta de residuos, lamentablemente los trabajadores no cuentan con todas las medidas de seguridad correspondientes para el trabajo que hacen. Esas son todas cosas que hay que mejorar, y son todas cosas que están en nuestra agenda para cuando por si alguna vez nos toca conducir los destinos de la ciudad, que son para nosotros son cosas primordiales. Así es lo primero que tenemos que mirar, primero cuidar a los trabajadores municipales de la forma que se merecen.
Sebastián, bueno, estamos en un año electoral, no falta tanto. No. Pasa muy rápido todo. De hecho, ustedes son los únicos que han dado, que dieron el puntapié inicial, los únicos que hasta ahora tienen a su el candidato de su sector, que es el precandidato, digamos, hasta que pasen las PASO. Sí. Y están trabajando en consecuencia para eso, ¿no? En materia política tienen reuniones, reciben visitas, tienen asesores. Sí. Continúan con vistas a elaborar una especie de plataforma también electoral, de propuesta en general.
Sí, así es. Mira, de hecho ayer lunes tenemos la reunión en la reunión general, digamos, donde hablamos de la marcha del gobierno actual, de lo que nosotros queremos para nuestra ciudad. Después los jueves tenemos una reunión un poco más técnica, que es por áreas. Todo esto lo está coordinando el Gato Peters, así que bueno, como siempre el Gato está colaborando fuertemente con nosotros. Él es un poco el que lleva toda esta coordinación de las reuniones técnicas. Hemos separado digamos de nuestro esquema por áreas. Un día hablamos de deporte, pero no es que la charla se da ahí solamente, sino que lo elaboramos antes y después lo llevamos a la mesa. Otro día hablamos de desarrollo, otro día hablamos de obra pública. Digamos, estamos trabajando, pero no de ahora, sino ya de hace tiempo, incluso antes de tener el nombre de Federico como precandidato. Ya veníamos trabajando en eso, porque Si hay una cosa que tenemos clara es que no queremos llegar al gobierno, digamos, improvisando, digamos. Tenemos que llegar con todas las armas posibles. Sabemos que una cosa es pensarlo y elaborarlo, y otra cosa es cuando tenés que estar ahí. Uh-huh. Pero queremos llegar lo más preparados posible, no podemos improvisar.
¿Qué es lo que en este momento más les está preocupando? Que charlan ahí en la mesa chica, por ahí, que creen que es a lo que hay que apuntar, que consideran que son las flaquezas que tiene el Ejecutivo Municipal, la gestión Gelené. Sí, ¿qué es lo que ustedes creen que hay que reforzar, Sebastián?
Sí, sobre todo hay muchas cosas, pero la falta de empleo es algo clarísimo y preocupante. Hoy la municipalidad es la principal fuente de empleo de nuestra ciudad. Creemos que eso no puede pasar. Creemos que tiene que haber trabajo genuino. Creemos que tenemos que impulsar a los emprendedores, para los que los emprendedores sean los que puedan dar empleo, y de esa forma descomprimir también lo que es el trabajo municipal, que no es que sea malo de por sí el trabajo municipal, sino que es un trabajo precario, un trabajo que hoy están con sueldos muy por debajo de la línea de pobreza que publica el propio INDEC. Entonces creo que tenemos que apuntar sobre todo al empleo, a la generación de empleo genuino, eso principalmente. Después tenemos problemas gravísimos en nuestra ciudad, como por ejemplo determinados barrios de nuestra ciudad que pasaron prácticamente todo un verano sin agua. Después podemos discutir, y bueno, es tema de ABSA, es tema, bueno, pues sabemos por una reunión también que tuvimos días pasados que la municipalidad es la encargada de hacer los pozos necesarios para que mejore todo el tema del agua. Bueno, tenemos que apuntar a eso, tenemos que apuntar a la calidad de vida de las personas. Yo decía anteriormente que cuando tuvimos visitas por determinados barrios donde no tenían agua, la gente vimos un nivel de resignación increíble, y por ahí a los que no nos tocó estar sin agua, si no vas ahí en un momento y lo ves, la verdad que es terrible y preocupante, y estamos hablando del agua, no estamos hablando de algo que es esencial. Uh-huh. Digamos, tenemos problemas gravísimos, tenemos problemas de infraestructura, la ciudad se ha agrandado, hay determinados barrios que se han ido por emprendimientos privados, que se han ido construyendo por emprendimientos privados. Cuando la persona accede a determinada casa de un barrio que la compró con su propio dinero, de repente se encuentra que no tiene los servicios necesarios para poder vivir en ese lugar. Digamos, uh-huh. Son problemas de infraestructura importantísimos. Y bueno, la generación de empleo, sobre todo, tema medio ambiente, que ya no hemos hablado hasta el cansancio, tema planta de residuos. Hoy uh-huh. La planta de residuos funciona como un acumulador de basura, se está solamente enterrando la basura, no se está haciendo el procedimiento necesario que se pensó en su momento, que estaba pensado para otro tipo de ciudad.
Reciclaje
ya,
y eso.
Totalmente, ya eso ya hoy no está ocurriendo, dicho por el propio secretario, por un tema de que no hay infraestructura para hacerlo. Uh-huh. Hay muchísimos temas gravísimos y esenciales que hoy no se están abordando y que es lo primero que queremos encarar nosotros.
Seba, gracias por haber venido, por aceptar la invitación y poder charlar de todo, como siempre. Las puertas abiertas, y bueno, que siga el trabajo que vienen haciendo ustedes de Contralor, que es para eso, para lo que la gente los ha votado, ¿no?
Bueno,
piensan ser ejecutivo, pero por ahora están en la parte de la vereda de enfrente, de controlar todo, ¿no?
Claro, nosotros estamos abocados a lo que nos toca hoy. Pensamos en el futuro, pero primero pensamos en el presente. Nosotros tenemos que hacer lo que para lo que nos votaron, que es hoy para estar en el poder legislativo, digamos. Uh-huh. Y somos respetuosos de la decisión de la gente. La gente nos votó para esto, nosotros estamos para esto hoy. Ahora, esto no quita que estemos pensando en llevar adelante los destinos de la ciudad, y creo que estamos preparados para eso.
¿Tienen ya quién va a acompañar a Federico? ¿Ustedes? Aunque no lo digan.
¿Como concejales?
Sí, en primer lugar. Sí, que
el
pasacalle, ¿qué va a decir? ¿Don Ronsoro qué?
Por ahora Don Ronsoro solo. No, en realidad sí, tenemos muchas conversaciones, estamos elaborando quién va a ser la lista de concejales, pero lo que pasa es que no hay que pensar solo en eso, hay que pensar en la lista de concejales, hay que pensar en las personas que van a estar designadas, sobre todo en las cabezas que van a estar designadas para el Poder Ejecutivo. Hay muchas cosas que pensar y elaborar, lo estamos pensando, pero no, definiciones todavía de eso no hay.
Claro. Federico decía, puede ser una mujer, dice Federico.
Sí, cómo no. Sí, seguro. Bueno, las mujeres, la verdad que estamos contentos también por eso. Hemos tratado de consensuar y que ellas tomen un papel importante. De hecho, hoy la presidenta del UCR, Luciana Plini, la primera vez que una mujer es presidente del partido, estamos muy contentos con eso, y además lo está llevando de una manera espectacular, con una caridez por ahí que nos ha faltado, que me ha faltado a mí, que nos ha faltado a los que estuvieron antes que yo, así que estamos contentos con eso. Además tiene una fuerza y una capacidad por ahí que nos llevó mucho tiempo, vernos y acostumbrarnos a eso, pero la verdad que creo que fue una decisión importantísima, muy inteligente de parte nuestra.
No recuerdo, esta sí es la última, esta es una cuestión técnica, no recuerdo, ¿vos renovás el mandato? No, ¿vos se te culmina el mandato ahora?
No, yo tengo 2 años más.
Ah, vos tenés 2 años más.
Yo entré la última elección, digamos, fui electo.
Está bien, perfecto. Sí renuevan Valentín y Luciana.
Valentín y Luciana terminan su mandato y...
¿Y Alejandra
Quintieri? Guillermina, Federico y yo, digamos... Seguimos, si bien Federico es candidato a
claro, presidente. Perfecto.
Así es.
Sebastián, gracias por venir, muy amable.
Gracias a vos, Flavio.
Sebastián Lizarraga con nosotros en la mañana.